Aquí comienza Palabra y Cordillera.
Muy buenos días, queridos oyentes de Palabra y Cordillera, un programa de opinión que se emite a través de la emisora comunitaria San Vicente Estéreo. Buenos días, Alberto.
Buenos días, Giovanni, y buenos días a Jorge Correa, que supongo debe estar por llegar, ya que fue él el instigador del tema del día de hoy, y a Javier David, que se encuentra por otros lares.
No nos acompaña Javier David en el día de hoy. Se fue a Bucaramanga a traer jamón.
Se fue a traer jamón y vinos. Mientras llega el doctor Jorge Correa, le propongo oír el audio preparado para el día de hoy.
El impacto de la crisis nuclear desatada en la central japonesa de Fukushima empieza a ser visible en las calles de Tokio. El centro de esta ciudad, que cuenta con una población de 13 millones de personas, presenta estos días un inusual aspecto, con calles más vacías de lo habitual y menos tráfico de vehículos. Los problemas de transporte, la escasez de combustible y el miedo a la radiación han hecho que muchos trabajadores se queden en casa. Los que salen a las calles han aumentado las precauciones. El uso de mascarillas, un artículo muy común entre los japoneses, se ha extendido en los últimos días. Además, muchos extranjeros han decidido abandonar el país. Todo pese a que las autoridades aseguraron que los niveles de radiación en la capital japonesa no resultan peligrosos para la salud.
La gente está preocupada porque no sabemos realmente cuál es la situación. Hay que confiar en los científicos y esperar que estén diciendo la verdad.
La estación de trenes de Shinbashi, normalmente abarrotada de viajeros, estaba desierta este miércoles y sus tiendas cerradas. Este joven explica que se ve a menos gente en la calle a la hora del almuerzo. En muchos comercios de Tokio los estantes están vacíos, ya que los ciudadanos han decidido acumular provisiones por si la cosa empeora. Se trata de una situación inusual en una de las ciudades más bulliciosas del mundo. Estos días sus habitantes contienen el aliento y confían en que la batalla que los operarios libran en la central de Fukushima no sea en vano.
Este tema de la catástrofe nuclear con el que pues se ha especulado un poco en esta semana y también se ha informado un poco en el transcurso de la semana, o se ha desinformado un poco, ¿no? Porque se ha lanzado o se han lanzado una serie de datos en torno a las catástrofes nucleares, a los efectos de la radiación, a las posibles carencias de seguridad en las plantas nucleares en el Japón. Entonces, pues como que hay un cúmulo de información en torno al tema que será objeto de, en este programa.
Lo primero para decir es que oíamos un audio del canal televisivo BBC, a diferencia de otros fines de semana en los cuales el Consejo de Redacción tiene problemas en encontrar una noticia pertinente y lo suficientemente importante. Lo que nos sucedió esta semana es que hay muchas noticias, como Libia, por ejemplo, o el tema del paramilitarismo en Colombia, sus posibles relaciones con la clase comercial, industrial y algunos otros temas más. Sin embargo, hemos decidido tratar, como ya lo indicó Giovanni el día de hoy, de abordar este importante tema de la crisis nuclear en Japón, y creo que más que esa noticia particular es la manera como eso se relaciona con nosotros y con el resto del mundo en general.
Acaba de llegar Jorge Correa. Buenos días, Jorge.
Muy buenos días, Giovanni, Alberto y cada uno de nuestros gentiles oyentes que tienen la generosidad de sintonizarnos a esta hora y a quienes nos oyen luego de que este programa es grabado y puesto en la web. No, yo reconozco y he sido testigo de la preocupación que les asiste a ustedes desde que se habla de amenaza nuclear, incluyendo a Javier David, que el día de hoy no está con nosotros. Yo supongo que usted ya...
Se fue a comprar la mascarilla.
Sí, estaba mirando qué se puede hacer con esta amenaza que viene por el Pacífico. Pero bueno, pareciera que es de risa, pero no es gracioso lo que está sucediendo, y definitivamente sí es un tema supremamente serio, y desde luego que en este programa lo que vamos es hacer un conversatorio a partir como de los aspectos tal vez ambientales y políticos de riesgos que se derivan de ese tema, no desde luego del tema científico en cuanto a la energía nuclear.
Me gustaría hacer un breve contexto para intentar construir un punto de partida y que nuestros oyentes puedan comprender mejor de qué se trata esta situación. Por supuesto, como lo ha dicho Jorge, no somos expertos en energía nuclear. No obstante, hay que decir que la energía nuclear se fundamenta en dos procesos, el de fisión o fusión principalmente del uranio. Los primeros trabajos definitivos fueron adelantados por Enrico Fermi en 1930. Recordemos que las investigaciones sobre el uso de la energía nuclear se dieron en el marco de la Segunda Guerra Mundial y fue perfeccionada durante la Guerra Fría. En 1942 se creó el primer reactor del mundo, resultado del proyecto Manhattan dirigido por Oppenheimer, y en ese mismo tiempo se permite a dos compañías, entre ellas la General Electric, el desarrollo de la energía nuclear para fines de generación de energía. En relación a las crisis de estos procesos de la producción de energía nuclear, en Ucrania en 1986, en Chernóbil sucedió el accidente que hasta el momento, o hasta ayer, era el más complejo de la historia. Un sobrecalentamiento del núcleo, algo parecido a lo que está sucediendo en Japón, con la diferencia que en Chernóbil explotó el reactor nuclear, emitiendo materiales tóxicos y radiactivos en una cantidad 500 veces mayor que la producida por la bomba de Hiroshima. Así pues, estamos hoy esperando qué sucede en Fukushima, que bien podría ser otro Chernóbil.
De cualquier modo, Alberto, lo que sí ha quedado demostrado con este incidente que se está presentando en Fukushima es que todos los esquemas de seguridad que se habían establecido para contrarrestar una posible fusión, pues hasta el momento han fracasado, ¿no? Y además de eso, ayer, ante la complejidad del tema y buscando un poco en la red, encontré que WikiLeaks pues conocía unos cables en los que se determinaba que Japón no estaba manejando con mucha suficiencia este problema nuclear, que la política en torno a la generación de energía nuclear en Japón es una política sucia con continuos desastres nucleares. Hay que recordarle a los oyentes que no solo este incidente de Fukushima se ha presentado en el Japón, han tenido muchos problemas con explosiones en las plantas de generación de energía, y en ese orden de ideas pues no queda muy bien parado el gobierno japonés, que tiene algo de responsabilidad con esta catástrofe que ya no solo afecta a los japoneses.
Yo creo, Giovanna, que aunque el drama en este momento afecta directamente y se genera en Japón, el problema del uso de la energía nuclear desde luego se extiende a todo el mundo desarrollado. Hay otro aspecto, y lo que en este momento probablemente se pone en discusión como tema de opinión en el mundo, es el uso particularmente de esta energía, pues que algunos la consideran limpia, ¿no?, con relación a otro tipo de energía. Ahora, en cuanto a la situación de Japón, pues es definitivamente trágica, porque recordemos que en 1945 hay allí otro que no es un accidente, que es el bombardeo de Hiroshima y Nagasaki. El bombardeo con bombas atómicas que realiza Norteamérica, que está tan preocupado hoy día por el accidente que sucede en Japón. De manera que los japoneses como pueblo han sufrido y están sufriendo ese sino trágico en que se está convirtiendo el uso indiscriminado o el afán del uso de energías para un desarrollo y ser una nación ultramoderna como lo es Japón y como nos lo muestran, y de hecho es supremamente adelantada tecnológicamente. Entonces, es por allí por donde pienso que se deben generar discusiones. Hay mucha gente muy versada en el tema que ha escrito sobre ello, pero nosotros los ciudadanos del común creo que también tenemos que reflexionar frente a eso, sobre todo cuando eso es lo que nos ponen como el como lo máximo. Y a mí se me ocurre, y no sé si me adelante, pero se me ocurre el traigo a la memoria ese tema del mito griego de la caja de Pandora tan puesto de ejemplo para explicar estas situaciones. Y es como esa energía nuclear se ha convertido como en ese gran descubrimiento también trae su fatalidad terrible, esa curiosidad trae esas consecuencias y ese alto precio que la humanidad todavía no sabe, o tal vez sí sabe, pero se niega a aceptar. Ese precio que hay que pagar por un desarrollo que no sabemos a dónde nos va a conducir, o tal vez sí estamos descubriendo a dónde nos conduce.
Ahora, hacer un paréntesis, cuenta Fritz que el mal más grande que quedó dentro de la caja de Pandora, el último, el que nunca salió, que está ahí rebusando, es la esperanza.
La esperanza esa que representa el estoicismo que han hablado tanto los medios en los japoneses. Pero de algún modo esa metáfora y ese mito griego sí explica ese afán y que se ha dado en Occidente y que se impuso en todo el mundo de las tecnologías de punta y de la necesidad de manejar la energía para dominar, entre comillas, otra vez la naturaleza. Creo que aquí va a haber mucho de dónde cortar los ambientalistas y mucha gente que tiene otra mirada sobre la vida en el planeta y sobre el desarrollo. A partir de este que, pues ojalá no se convierta en lo que están denominando los medios. Los europeos están, es un término muy occidental y muy cristiano, apocalipsis. Están utilizando ese término, que es un apocalipsis. Creo que el delegado, un representante de la Unión Europea, habló en esos términos.
Yo quería decir con respecto a lo que nos comentó Giovanni, efectivamente los cables de Wikileaks existieron y en términos generales la comunidad internacional está de acuerdo en que los reactores de Japón eran primero bastante viejos y por lo tanto no tenían en estos reactores ciertos avances a nivel de seguridad que se han dado en los reactores más contemporáneos. También hay que decir que lo que sucedió en Japón es una serie de situaciones desafortunadas que difícilmente pudieran repetirse. Es posible que se repitan, pero es un escenario en el cual todo lo peor que podía suceder, sucedió. Hay que reconocer que la energía nuclear es limpia en el sentido en que no tiene emisiones de CO2, por ejemplo, comparada con la energía que producen los fósiles, pues es limpia. El problema es que hay otro tipo de suciedad, que es el material que
radioactivo
que sobra después de esos procesos y que tiene pues un tratamiento muy complejo. Yo creo que el problema fundamental que nos plantea este ejemplo del Japón es una vez más el modelo de desarrollo y en qué tipo de supervivencia queremos pasar los muchos o los pocos años que nos quedan como humanidad en esta tierra.
Ahora, en relación con el accidente de Chernobyl, que es originado en por causas y errores humanos, hablaba usted en las circunstancias especiales, y es que está ocasionado y generado a partir del terremoto que es inevitable. Lo otro es que la naturaleza no se equivoca, la naturaleza no puede equivocarse, se equivocan y nos equivocamos los seres humanos, no la naturaleza. Por ello no pudiéramos culpar, como dicen, que por culpa del terremoto, no es culpa del terremoto. Y a diferencia de Chernobyl, lo repito entonces, es que allí en Japón está originado a partir de esta catástrofe. Yo me imagino además que en la memoria de los japoneses, que tienen muy buena memoria por ser también una cultura milenaria e importantísima en esta parte del Asia, está todas esas consecuencias de Hiroshima y todo lo que provoca una reacción nuclear fuera de control. Entonces, yo creo que es un pueblo que tendrá que, en primera parte, el pueblo japonés reflexionar, porque depende nada más. Su desarrollo depende totalmente de este tipo de energías. Nos decía un comentarista que Tokio, que es una ciudad monstruosa, de 35 millones de habitantes, dice, pues si no hay energía, si no hay electricidad, allí se detiene todo. No sucede como aquí, que si hay un apagón, la vida sigue relativamente porque nos movilizamos en pues a menos que uno dependa de internet, queda paralizado. Pero la vida sigue, y siguen circulando los buses por la calle y el Transmilenio en Bogotá, y etcétera, porque no tenemos ni tren eléctrico, ni esencialmente depende tan estrictamente como sucede con la cultura japonesa, con estas sociedades tan adelantadas tecnológicamente. Entonces el dilema es terrible.
Yo leía un artículo de un escritor japonés, Premio Nobel de Literatura de 1994, se llama Kensaburo Oe
Naroski,
quien a propósito de la catástrofe nuclear, un día antes del sismo, escribía un artículo precisamente en contra de la generación de energía nuclear en el Japón, manifestando algo así como que los japoneses, que ya soportaron el fuego atómico en carne propia, pues no podían seguir pensando en la generación de energía nuclear como algo productivo, porque ello sería traicionar a las víctimas de Hiroshima y
Nagasaki.
¿Verdad? Pero además de eso, hay que recordarle a los oyentes que lo de la bomba atómica no ha sido el único incidente grave en materia nuclear que ha tenido Japón. Posteriormente hubo unos ensayos en un atolón llamado el atolón de Bikini, donde resultaron irradiadas muchas personas, y en torno a eso se ha generado en el Japón un movimiento de resistencia pues, contra la generación de energía nuclear. Sin embargo, aparte de ese de los irradiados en el atolón de Bikini, han existido una serie de explosiones al interior de las plantas de energía nuclear que han dejado muchísimas víctimas en el Japón. Entonces eso es como la generación de energía nuclear para los japoneses, pues sí ha sido un problema continuo que ya está, según Kensaburo Oe, marcado en la memoria histórica de los japoneses.
Fíjese, Giovanni, que casi nadie recuerda, entre otras cosas, porque no se le ha dado mucha publicidad a esas noticias, a esos hechos históricos que son muy importantes, porque están todas las pruebas que se han realizado también en el Pacífico por Francia, por países europeos que manejan la energía nuclear, especialmente Francia. No sé si recuerdan, creo que fue en el 90 y a finales de los 90.
En el atolón de Mururoa.
En la época en que Jacques Chirac era presidente, por aquellas pruebas, y hubo toda una manifestación. Pero todo parte, fíjese, del hecho de que esta sociedad, este occidente que impuso ese modelo de desarrollo, subestima profundamente la naturaleza. Se sabe, y lo saben la gente que estudia el aspecto geológico de la Tierra, pues que Japón es un territorio que está ubicado en una zona sísmica, profundamente sísmica en el planeta. Sin embargo, lo que se pensaba hasta ahora es que los japoneses habían logrado dominar con su tecnología esa situación. Sin embargo, lo que están viviendo en este momento prueba que no tanto. Y es tal vez mucho más difícil la situación en este momento que incluso lo que los medios nos estén mostrando. Entonces, y para continuar y traerlo a contextos más locales, que es la idea también de este programa, nosotros tenemos aquí unos proyectos energéticos. Estos, como nos aparentemente nos sobran los ríos caudalosos, aquí tenemos las goteras de este pueblo, el tema de Hidrosogamoso, pero también por otro lado se habla que aquí hay una gran falla geológica que hace inestables los terrenos. ¿Quién nos asegura que hacia futuro esto no puede traer consecuencias graves en el caso de que la naturaleza reaccione como tiene que reaccionar en un momento dado, cuando se hacen este tipo de proyectos, confiando absolutamente en el desarrollo y en la tecnología?
Pues es evidente, y es la historia del Japón está asignada por ese fenómeno natural, ¿no? Pero es precisamente un fenómeno, valga la redundancia, generado por la naturaleza. En cambio, la responsabilidad en torno a los incidentes nucleares o a los accidentes nucleares que son generados por el hombre es ineludible para el gobierno japonés, en este caso para todos los gobiernos del mundo donde se hayan presentado estos incidentes o donde en el futuro se llegaren a presentar.
Hoy por orden de mi jefe, Ana María Vitola, oiremos una agrupación francesa llamada Eran o Ajo, dúo de pop electrónico. Eran son las siglas de animales artificiales cabalgados en Neverland. A mí esta agrupación me gustaría más si sonara menos peligrosamente parecido a un grupo de estilistas llamado Maroon 5. Sin embargo, de los franceses en cuestión, para nuestros oyentes, oiremos la canción Piste.
Grey Star decidió retirar las solicitudes de aprobación de obras en geominas y el trámite de licencia ambiental para el proyecto de explotación de oro bajo la modalidad de mina a cielo abierto en el páramo de Santurbán. Al anuncio, gremios como Fenalco o la Sociedad Santanderiana de Ingenieros se han manifestado a favor de la decisión de retiro de dichas solicitudes hecha por la empresa multinacional. De igual forma, la Gobernación de Santander y la Alcaldía de Bucaramanga se unieron a la celebración. Por su parte, los principales defensores de la mina, representados en la clase política de los municipios de Bélgica,
Texas y California recibieron con sorpresa el anuncio y manifestaron que temen por el futuro de sus comunidades en tanto la inversión de capitales extranjeros se reduce significativamente. Bucaramanga, Alejandro Ordóñez.
En los últimos días, varios medios nacionales e internacionales y algunos columnistas han escrito sobre el caos que vive Bogotá. Particularmente algunos se preguntan dónde está la indignación de los bogotanos y todos resaltan que la ciudad desde los 80 y hasta esta administración era un ejemplo de modernidad y anticorrupción. Muchos, o casi todos, coincidimos en que la ciudad pasa por uno de sus más críticos momentos en materia de movilidad, en materia de seguridad, de transparencia, y que el impacto de las políticas sociales de la Bogotá Positiva deberá evaluarse con mucho cuidado. También en que en estos 4 años la ciudad dio un viraje negativo. Sin embargo, quienes hemos estado atentos a la administración de la ciudad, sabemos que, pese a que éramos ejemplo, también enfrentábamos escándalos. Por cuenta de las losas de Transmilenio, de los bolardos, más recientemente de las construcciones de colegios y otros asuntos. Entonces nos preguntamos, ¿será que todo tiempo pasado fue mejor, como sugieren algunos medios? Bogotá en este año electoral debe darse cuenta que las políticas implementadas bien o mal han tenido un impacto en la agenda y que por eso la ciudad no es la misma. El debate debe darse sobre las necesidades de los bogotanos hoy porque éstas se han transformado. Y sí, tal vez preguntar sobre la indignación de los bogotanos y, por qué no, sobre la indignación de los colombianos. Un saludo para Palabra y Cordillera desde Bogotá, Lisbeth Guerrero.
Bogotá. El síndrome del bebé zarandeado es una forma de maltrato infantil en la que se sacude fuertemente a un bebé. Sacudir a un bebé puede producir graves lesiones y en algunas ocasiones hasta puede ocasionarle la muerte. Este síndrome se presenta cuando un adulto dirige toda su frustración o su ira hacia el bebé, generalmente porque este no para de llorar, porque está muy inquieto o porque está enfermo. Adultos jóvenes o adultos inexpertos que no saben controlar su ira pueden realizar este tipo de acciones y se impacientan cuando no pueden controlar o calmar a un bebé. A veces lo hacen cuando nadie los ve. Su frustración los lleva a sacudirlo violentamente y lo que no saben es que sacudirlo, zarandearlo, agitarlo, o como lo quieran llamar, puede causarle daño cerebral, ceguera, parálisis, fracturas o hasta la muerte. Estos comportamientos son formas de maltrato físico con una criatura que no tiene cómo defenderse, que no sabe cómo expresarse, que no tiene la posibilidad de hacerle entender a los adultos cuándo tiene necesidades, cuándo algo le duele o le incomoda. Por eso llora, por eso se desespera, se inquieta y reacciona sin control. No olviden nunca esto cuando tenga a su cargo un bebé o con sus hijos recién nacidos. Ocasionarle una lesión como esta a uno de estos seres frágiles puede ser descubierto con exámenes médicos y de medicina legal, y usted puede ser penalizado por hacerlo. Soy Silvia Corzo y le mando un fuerte abrazo a la gente de Palabra y Cordillera y a todos sus oyentes.
Ciudad de México, 2000 años de Mesoamérica. Se inaugura la exposición 6 ciudades de Mesoamérica, única en su tipo, ya que por primera vez se reúnen en un mismo espacio el arte prehispánico de las ciudades de Palenque, Monte Albán, Tajín, Teotihuacán, Tenochtitlán y Tlatelolco. La muestra reúne las manifestaciones artísticas de las culturas maya, mexica, mixteca, teotihuacana, totonaca y zapoteca en un recorrido de 2000 años atrás. Surgió como una reflexión sobre las antiguas culturas que florecieron en México para formar diferentes nichos ecológicos, marcando especialmente las diferencias entre sí mismas y de otras regiones del mundo, como Egipto, China, Mesopotamia y Pakistán, donde también se desarrollaron culturas originarias. La muestra, proveniente de 17 colecciones, presenta los elementos que caracterizaron a sus culturas, tales como su escritura, ideología y mitos, el desarrollo de las ciencias exactas, la arquitectura monumental y demás cuestiones de índole económico y social. La exposición 6 ciudades de Mesoamérica permanecerá abierta al público en el Museo Nacional de Antropología e Historia hasta el 31 de mayo. Marcia Palacios, México.
Ginebra. El gobierno suizo respalda la resolución tomada por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre Libia, decisión que fue descrita como una medida para detener la violencia en contra de los civiles y un posible desastre humanitario. El ministro de Relaciones Exteriores expresó que Suiza espera que las acciones sean llevadas a cabo sin demora y que los culpables de la violencia contra el pueblo sean llevados a los tribunales. Informó para Palabra y Cordillera, desde Ginebra, Suiza, Javier Cubello.
Tiempo lluvioso acá en la reunión. El escándalo, por decirlo así, tiene que ver con el repunte de la señora Le Pen en las encuestas, tal vez como nunca desde desde su conformación como movimiento político, el Frente Nacional no había alcanzado a tales niveles de popularidad, casi 30-32% en algunas encuestas. Para contextualizar, el Frente Nacional es un movimiento político de extrema derecha que se opone a la inmigración. Es un movimiento efectivamente con tendencias xenófobas, probablemente racistas. Bueno, es bastante discutible lo que se pasa y las posturas del Frente Nacional. Así que el aumento en la popularidad de esta señora ha causado una conmoción en la vida política de Francia. Todo esto se da pues en el marco de la especie de pre-campaña que ya hay al interior de los partidos para las elecciones presidenciales en el 2012. Un dato que hay que apuntar bastante interesante, y es que en la última elección de Jacques Chirac a la presidencia de Francia, el Partido Socialista quedó relegado a un tercer lugar, siendo reemplazado por el Frente Nacional, en su momento dirigido por el señor Jean-Marie Le Pen. Así que bueno, es una situación bastante interesante, bastante inquietante, pero también es una noticia que hay que verla, creo yo, en el contexto de un ascenso de la extrema derecha en varios países europeos. Es un debate que de ya vieja data, que tiene que ver con la inmigración, ilegal, con el estancamiento económico, con el muy bajo crecimiento económico de algunos países de la Unión Europea, con el problema de la laicidad, de la separación entre la Iglesia y el Estado, entre otros. Es una discusión pues muy interesante la que se abre y de la que podemos seguir hablando.
Bien, muchas gracias y un fuerte abrazo para Alejandro Ordóñez, Beth Guerrero Juan, Silvia Corzo, Marcia Palacios, Guido Coeli y Josué Cruz, cuya voz no oía desde los lejanos años universitarios. Pláceme oírlo ahora desde su embarcación enfrentando las procelosas aguas del Océano Índico, aunque en honor a la verdad no sé si tales aguas son procelosas o si Josué estila navegar.
Yo creo que amerita una reunión con estos colaboradores del programa, y a mí sí. Me parece muy importante que
esté Silvia Corzo.
Que se haga una reunión para definir cuáles son las líneas del programa realmente.
Para volver al tema, yo quiero repetir algo que puede parecer mamerto, pero lo digo sin ninguna pretensión de este tipo, y es que mientras las decisiones sobre nuestra concepción del mundo y del desarrollo se sigan tomando y cada vez más con criterios económicos, particularmente sobre el criterio económico privado, no hay ninguna posibilidad de reducir la velocidad de esta extraña carrera a la destrucción. Para no tener esperanza, hay que decir que este modelo no parece, no hay indicios de que dé su brazo a torcer.
Pues creo que definitivamente atenta contra la continuidad del planeta. Pero me parece que ahorita el problema es única y exclusivamente un problema humanitario, porque yo creo que no se puede hablar ahora de problemas energéticos o situaciones similares.
Pero fíjese, Giovanni, que para los japoneses ese problema humanitario se deriva justamente del hecho de carecer en este momento de energía, porque además se les viene un invierno y unas nevadas terribles.
Sí, pero por ejemplo para el mundo no significa mucho que esa central o que un par de centrales más dejen de funcionar, pero para el mundo claro, sí significa mucho, claro que dejen sí. De funcionar, porque
es un modelo, pues, un modelo de uso de energía que ha permitido que algunas naciones estén por encima de otras naciones, y eso representa también un dominio tecnológico y político. De ahí también la preocupación frente al tema de que países como Irán, que han estado experimentando y que no sabemos, por supuesto, hasta dónde llevan adelantados sus programas nucleares y los fines, porque en el fondo ninguno de estos fines es tan pacífico, digamos. Los antecedentes prueban y demuestran que el desarrollo de esta tecnología se hizo a partir de un desarrollo bélico. De hecho, culminó, o el gran momento terrible y aciago para la humanidad es Hiroshima y Nagasaki, justamente también en Japón. Aquí nuestro vecino, nuestra vecina Venezuela estaba o están también con la idea y el proyecto a través de Irán de montar una de estas plantas nucleares. Ya salió el presidente venezolano a decir que quedaba congelado el por ahora el proyecto de construcción de un reactor nuclear con fines supuestamente o realmente de producción de energía. Curiosamente, pues Venezuela tiene muchísimo petróleo y cosas como esas, contrario a Japón, que las fuentes de energía son más limitadas.
Pero mientras Venezuela dice que lo va a pensar mejor, Argentina ha firmado una ratificación para empezar la construcción de una de estas plantas y Chile pareciera ir también por ese camino. Acá hay un problema y es que todos ustedes saben que existen algunas fuentes de energía que se llaman alternativas, como los molinos de viento, como la energía solar, que son campos que no han podido desarrollarse con la suficiente velocidad porque han sido investigaciones casi que consideradas estrambóticas o exóticas, no apoyadas por precisamente los capitales de los países, del Estado o el capital privado. Y ahí hay un punto muy importante, y es que el negocio de la producción de energía está en manos de unas empresas y está en manos de un capital privado, y ese capital privado no va a permitir ni que se dejen de construir plantas nucleares ni que se deje de transformar el carbón y el petróleo en energía.
Pues es que imagínese, Alberto, qué tal que cada uno de nosotros o una familia pudiera ser independiente o autónoma en el uso de la energía, es decir, a través de un transformador de energía solar, de un panel solar, pudiera generar la energía de su vivienda. Eso ya lo haría terriblemente autónomo en el uso de la energía, y eso no conviene a los capitales de los cuales usted habla.
Se tira las acciones de ISA,
y recuerdo, muchas de estas centrales son construidas con tecnología norteamericana y europea. Estas centrales que tienen esos problemas fueron construidas por la General Motors, que es una empresa norteamericana, como todos sabemos. Entonces, los intereses económicos están ahí en juego y esos van a seguir pisoteando el ser humano.
Así. Hablar de la energía renovable, por llamarla energía de paneles solares o energía eólica, pues en términos de productividad no es posible, porque a la hora de masificar esta producción de energía los costos son muy elevados, y pues en el mundo en el que vivimos eso...
Ese es uno de los argumentos, Giovanni, pero no sabemos hasta dónde eso realmente sea una realidad y no lo otro. Lo que digo, ¿qué autónomo sería si un campesino o si un habitante, cada habitante del planeta pudiera generar energía a partir del uso del sol? Por lo menos donde es posible, en las zonas de la Tierra donde es posible. Pues se desmoronaría un gran negocio, y eso haría que hubieran más seres autónomos, y eso, por supuesto, no conviene al modelo que rige en este planeta, al modelo político, económico que rige en este planeta, porque no queremos seres autónomos, desde luego. Sí.
Además, cuando usted habla de costos altos, Giovanni, hace referencia a los costos directos de la producción de energía, que es pues el punto de vista desde el cual el presidente de una compañía y sus accionistas determinan el costo. Pero si usted le suma a eso los costos indirectos, es mucho menos costoso producir energía eólica, por ejemplo, que producir energía a partir del petróleo. Luego, eso es un tema de decisiones políticas, creo yo, ¿no?
Yo realmente creo que si eso fuera así, la producción de energía se enfocaría entonces hacia las llamadas energías renovables.
De hecho, hay proyectos, pero los estados todavía no tienen el interés de dedicarle recursos a eso, porque esta energía atómica no es necesariamente económica ni barata. Lograr llegar a ese estado del uso de la energía le ha costado millones y millones de dólares a estas economías, muchísimos millones de dólares. pero también ha concentrado el poder. Tener energía nuclear y tener armas nucleares significa tener también el poder e imponer el poder en el planeta. Tiene esa otra connotación que no van a querer sacrificar ninguna de las potencias.
Me parece que este problema tiene que ver con el liberalismo en dos sentidos, en el sentido económico, es decir, dejar un tema tan importante y tan vital como es la producción de energía en manos de los intereses privados me parece muy complicado, porque a pesar de las buenas intenciones que dicen tener muchas compañías, los intereses privados, o el único interés
son esos, privado, son intereses privados.
Válido es de naturaleza económica. Entonces, cuando una empresa que explota carbón nos dice que ellos están muy preocupados por el medio ambiente y tal, y que son una empresa del futuro y que van a compensar, a mitigar, pues eso en últimas es falso si esa mitigación y esa compensación afectan el enriquecimiento de esa empresa.
Fíjese que es el modelo realmente lo que hace mucho más dañino y menos manejable el problema ambiental, político, económico que se deriva del uso de estas energías. Es el modelo mismo. Aquí estamos rodeados de ese tipo de proyectos. Por un lado, carbón, por otro lado, producción de energía a partir del río Sogamoso. No se han medido ni se han valorado, y mientras seguimos de alguna manera descalificando a quienes se oponen, a veces de manera peyorativa y como algo gracioso y de gente que no tiene pues, ni sentido ni sabe qué es el progreso, nos estamos embarcando en asuntos que a futuro no podemos medir las consecuencias.
Regarde, je, là, sous mes yeux. Des stalactites rêves trop vieux. Toutes ces promesses qui s'évaporent vers d'autres ciels, vers d'autres ports. Et mes rêves s'accrochent à tes phalanges. Je t'aime trop fort, ça te dérange. Et mes rêves se brisent sur tes phalanges. Je t'aime trop fort. Seule me touche lorsque tes lèvres effleurent ma bouche. De tous ces vents, un seul m'emporte lorsque ton ombre passe ma porte. Et mes rêves s'accrochent à tes phalanges. Je t'aime trop fort, ça te dérange. Et mes rêves se brisent sur tes phalanges. Je t'aime trop fort. Mon ange, mon ange. Prends mes soupirs, donne-moi des larmes. À trop mourir, on pose les armes. Respire encore mon doux mensonge. Que sous ton souffle le temps s'allonge. Et mes rêves s'accrochent à tes phalanges. Je t'aime trop fort, ça te dérange. Et mes rêves se brisent sur tes phalanges. Je t'aime trop fort. Seul sur mon sol, en équilibre, mes poumons pleurent, mon cœur est libre. Ta voix s'efface de mes pensées. J'apprivoiserai ma liberté. Et mes rêves s'accrochent à tes phalanges. Je t'aime trop fort, ça te dérange. Et mes rêves se brisent sur tes phalanges. Je t'aime trop fort.
Y ahora, la noticia de la semana.
Bien, mi noticia de la semana ya la indicó alguno de nuestros amigos, específicamente Javier Covelli, y es que la ONU, en una de sus comisiones, creo que es el Comité de Seguridad de la ONU,
sí.
Bien, aprobó el uso de la fuerza en Libia, la instauración de una zona de exclusión aérea, que básicamente esto lo que significa es que pueden derribar los aviones de el general Gaddafi. Ya había sugerido en otra ocasión que me parecía preocupante que Occidente se metiera directamente en Libia en ese proceso, porque cambia totalmente la naturaleza de lo que estaba sucediendo allá. Me parece que la democracia no se puede imponer. La excusa de aquellos que están de acuerdo con la intervención dicen que es una manera de preservar los derechos humanos de una gran parte de la comunidad que está siendo pues atacada por Gaddafi.
Argumentos muy loables, pero que uno puede incluso poner en duda, sobre todo tratándose de una serie de líderes, en el caso de líderes europeos y el mismo presidente norteamericano, que no pasan por buenos momentos. Entonces ya sale el presidente de España a indicar que tienen aviones disponibles, a por el petróleo, no, a por la libertad y por la democracia. El presidente de Francia, que tampoco ha sido un dechado de virtudes en este momento y que ha pasado por muchos cuestionamientos y los pasa, tanto que incluso el hijo de Gaddafi salió a reclamarle, como en las peleas de comadres cuando se empiezan a saber los secretos, y es devuélvanos la plata que le dimos para su campaña, cosas como esa. Tampoco calculamos y no conocemos muy bien las dimensiones de la influencia del dinero, del petróleo de Libia y de Gaddafi en Europa. Ese era mi comentario con relación a su noticia, pero esa no era mi noticia. Yo no sé, Giovanni, porque a mí me parece que hubo una noticia también de orden local que tiene que ver con la suspensión que hace la empresa canadiense que pretendía, también uno de los colaboradores del programa habló de esta noticia, de las intenciones de explotar en el páramo de Santurbán, que no es... que hay dos connotaciones de esa noticia. Una, que no fue decisión del gobierno decir no a esa explotación y decirlo de manera formal y prohibir la explotación allí. Y lo otro, que la empresa tampoco, lo que ha dicho es que va a mejorar ese proyecto, la Gold Star, ¿no? Se llama así la empresa canadiense.
La Grey Star.
Yo me estaba confundiendo aquí con... Estaba pensando
la
en otra cosa.
La estrella gris.
Y no creo que puedan cantar realmente victoria... ni los bumangueses ni los ambientalistas. A mí me parece que no está muy claro todavía. Oye, esa renuncia.
Yo sí creo que está muy claro, y es que la Grey Star va a hacer todo lo posible, todo lo que esté a su alcance en materia jurídica, política.
Ya iba, la Grey Star va a demandar al Estado colombiano.
Entre otras cosas porque ha hecho una serie de inversiones y ha comprado tierras, son propietarios de miles de hectáreas.
Va a demandar al Estado colombiano y va a obtener por indemnización lo que la explotación no...
Y es que la historia del oro para nosotros ha sido una historia de saqueo, de asesinato, y nunca ha sido pues benéfica para estos pueblos. Todo eso nos lo enseñaron en tercero primaria, ¿no?
De esa noticia la va a comentar, o
es un poquito más muerto.
Bien, mi noticia de la semana tiene que ver con el escenario local y tiene que ver precisamente con un paro que se presentó en el mismo corazón de Hidrosogamoso, de la construcción de la represa, en torno a la reivindicación de algunos derechos de las personas que trabajan allí, pero también en torno a la reivindicación de los derechos de las personas que van a resultar directamente afectadas con la construcción de la represa. Este paro duró algunos días, pero pues se sentaron a dialogar con la gobernación de Santander y el paro finalmente terminó. Y un poco la reflexión en torno a los movimientos tardíos de resistencia, ¿no?
Bien, de este dúo francés, Simon Biouret y Olivier, la canción Blow, la agrupación Argo, en Palabra y Cordillera, la otra política en la radio comunitaria. Esto ha sido todo por hoy, esperamos oírnos o irnos la próxima semana.
To do so.